Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Pablo en la carta a los Romanos, una carta pues realmente llena de conceptos profundos, dogmáticos, de pronto como que cambia el tono y empieza a hablar de manera muy emotiva, haciendo una especie como de confidencia, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Señor nuestro. Pues ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿O qué podrá separarnos del amor de Cristo? Pues es un elenco, ¿no? Ni la angustia, ni la persecución. Podríamos decir, pues, que no nos separe tampoco nuestra cortedad de miras, nuestra torpeza, nada. Piensa que son palabras, pues, muy, no sé, muy aprovechables para esta octava de Corpus en la que estamos ahora, pues, viviendo, transitando. Octava de Corpus. Es interesante ver cómo la liturgia emplea también la, por lo menos la piedad popular, la numerología. Ya octava de Corpus, octava de Navidad, octava de Pascua. Hay trido, trido pascual o el trido de la preparación a la Santísima Trinidad. Hay decenario, decenario al Espíritu Santo. Pero la diferencia entre el decenario, hay también novenarios. Decenario, novenario o triduo con una octava, es que la octava es después. Las otras preparaciones, tanto de 3 días como de 9 como de 10, son anteriores a la solemnidad o a la fiesta. ¿Y por qué octava? ¿Por qué una octava? Como si dijera, mira, deja como que te anegue el corazón esta solemnidad que hemos celebrado, que no tuvo ni trido, ni novena, ni decenario, sino que llegó de repente y ahora, pues esta verdad de fe, deja que te, como que todas las aguas cubran la superficie de tu corazón, para que comprendas y para que apreciemos también en esta octava de Corpus, pues la intervención de Jesús, como sabemos, en el siglo XVII, al pedir que se celebrara al final de la octava del Corpus la fiesta de su corazón, de su sagrado corazón. Porque a los hombres no se nos había ocurrido, y entonces tiene que venir a revelárselo a Santa Margarita María de Alacoque. Y entonces entendemos que es efectivamente como una culminación del Corpus, esta solemnidad del Sagrado Corazón, como la centralidad del amor presente en la Eucaristía, como si el Sagrado Corazón fuera el centro del Corpus Christi, de acuerdo a aquello que decimos en la jaculatoria de las visitas al Santísimo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Descubres un corazón en la Eucaristía, hay un corazón que late, un corazón vivo, porque sea para siempre alabado ese corazón de Jesús sacramentado, un corazón amoroso. El otro día oí una canción que no había oído, supongo que será española porque habla de vosotros, y pues dice cosas como bonitas, a lo mejor ustedes la conocen, se llama Hay un corazón que emana, y habla de esto precisamente, del corazón que está en la hostia. O sea, hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Pues podemos preguntarnos, a ver, cómo vamos en esta sensibilidad eucarística y en esta pues concreta consideración de que estamos no solo con una persona, sino con un corazón abierto, como dice, que se alimenta de amor. Y esta octava, pues lógicamente, nos plantea toda la, pues como la invitación a dedicar el mes de junio al Sagrado Corazón y a seguir profundizando en el trato con la humanidad santísima y a seguir teniendo sensibilidad. Y podríamos decirlo con aquella, pues con aquel título que le puso el arzobispo Luis María Martínez a su libro, Vivir en el interior del corazón de Jesús, que quiere decir pues muchas cosas realmente, o sea, y una meta muy alta, como vivir en el interior del corazón de Jesús. ¿Qué habrá ahí? ¿Cómo le hago? ¿O no será algo demasiado audaz decir, pues yo me voy a meter a la profundidad de la, pues del centro del Señor, ahí al origen de toda su persona, ¿no? al punto donde mana lo que brota de sus palabras o de sus pensamientos o de sus acciones? Por eso dice esta canción: decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Pues sí, una historia, hay una historia escondida. ¿Hay una historia de quién? Pues de Él y de cada uno de nosotros. Hay una historia nuestra en ese corazón. Hay una especie como de eco, de repercusión, o a lo mejor no hay, porque pues simplemente no nos metemos y tenemos como otros planteamientos de vida interior, ¿no? Mucho más, pues como a ras de tierra, mucho más, no sé, como de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo. Y dice, decía a todos que vengan, como si estás invitado, o sea, no te vayas a quedar afuera, porque pues para eso me aparecí desde hace bastantes siglos, y ahí en esa época, como sabemos, del más frío jansenismo, que helaba los corazones y que despreciaba las manifestaciones de piedad popular, el rosario, el viacrucis, sino que buscaba una especie, como sabemos, como el jansenismo fue una otra tantas protestantizaciones que ha tenido la Iglesia, como ahora la tiene, por ejemplo, en esto, en perder el sentido sacrificial de la misa. Pues en aquella época perdió el sentido de piedad afectiva que había tenido, por ejemplo, en la época de San Francisco de Asís y en la época de San Bernardo. Y lógicamente pues en un culmen en el siglo de oro español, es, pues eso, los grandes autores espirituales, místicos. Y decimos, ¿sabes que yo no estoy invitado? Bueno, pues dile a Jesús que por ti no vino, que vino por otros, pero no, estamos todos invitados a esa historia. De que hay gente que dice que tiene miedo a las alturas. Y efectivamente hay gente, por ejemplo, con una persona que no se puede subir un elevador, le da vértigo el elevador. Y hay otros que no se pueden subir a los aviones, se ponen mal. O a veces a la azotea, me mareo, me empiezo a pensar que voy a caer. Dice, no, nuestra fe no, pues no debe haber límites. Y decía también Martínez, aquel a quien arredren las cosas altas tendría que salirse de la iglesia de Dios donde todo es altura, o sea, donde todo es como diciendo así, rompe esquemas. Que busque la moral de Platón, de Aristóteles o de Kant, que es así, están a ras de tierra. Pero en la iglesia no hay cosa baja fuera de nuestra propia bajeza. ¿Por qué? Porque el fundador de la iglesia es el mismo Dios. Y por eso en ella todo es altura. Por eso puedo decir, bueno, que otros discutan, yo voy a admirarme. Yo voy a ser audaz. Dice, ¿qué cosa más alta en la iglesia que la Eucaristía? ¿Nos parece más alto entrar en el corazón de Jesús que recibir la Sagrada Comunión? ¿Nos parece más difícil que entremos en el corazón de Jesús o que Jesús entre en el nuestro? Todas las mañanas entra en nuestro corazón y también entramos en el suyo, porque es mutua la unión. Es una unión mutua la que realiza la comunión. Sí, es una especie como de, pues, intercambio, ¿no? De profundidades, de corazones. Y Santa Margarita decía aquello de, llevo siempre conmigo al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. ¿A qué tienes en tu corazón? Pues, ¿quién es el dueño de tu corazón? Pues, Dios. El Dios de mi corazón. Y también llevo al corazón de mi Dios. No sé, es mío su corazón. Por lo tanto, hay una unión de corazones, una identidad de corazón. ¿Qué es más grande, comer a Dios o entrar en su corazón? Si crees que lo puedes comer, ¿puedes creer que eres capaz de vivir en su corazón? Pero bueno, sí, bueno, tírale como muy alto en tu vida espiritual, ¿no? No te vayas a quedar así como que a nivel de, pues, de tus capacidades. No quiero ser medio santo o medio bueno. No voy a plantearme metas cortas, ¿no? Mi meta en este curso anual es ser una persona muy ordenada. Ah, pues órale, muy bien. Porque tengo un caos en mi, ¿cómo se llama? En mi armario. Ah, pues, ok. Qué padre meta. Adelante. Soy muy desordenado. Ser ordenado. Ah, pues qué bueno que tengas eso. No, mi meta es el corazón de Jesús. O sea, mi meta está más allá de cualquier nivel humano. Como decíamos, no estamos en una agencia de coaching, ¿no? Donde venimos a que nos ordenen las cosas o a que nos digan cuánto inventario tenemos que tener o no sé qué hacen. Pero no, dices yo, tú vuela. Volé tan alto que le di a la casa alcance. Por eso decimos, no tengo metas de un estoico, ¿no? O de un kantiano. No voy por el autodominio o el autocontrol. Qué bueno que las tenga y qué bueno que tenga virtudes, pero esa es como la plataforma de lanzamiento. O sea, después no se va a quedar el cohete ahí en Cabo Cañaveral, ¿no? Es que tiene que irse al espacio. Dice Martínez, eso, sigue hablando de cómo todo es alto, ¿no? En la iglesia. Dice, la confesión a primera vista no nos parecería cosa elevada, puesto que en ella vamos a confiar nuestras miserias. Pero es que no nos damos cuenta de lo que es la confesión. ¿Qué pasa en la confesión? La sangre de nuestro Señor se derrama sobre nosotros para que se nos perdonen nuestros pecados, que nos bañamos en la sangre preciosa. Y en esa sangre nuestro Señor nos sumerge cuando recibimos la absolución. ¿Y de dónde viene esa sangre? Pues del corazón de Jesús. Y así todo en la iglesia. Dice que el sacerdote pues no se da mucho cuenta, ¿no? Cuando pone su mano para dar la absolución, que a través de eso, de ahí, fluye la sangre a aquella persona. Entonces tenemos que decir, bueno, voy a tener conciencia de que voy a un sacramento por el que Cristo murió y voy a recibir esa sangre que viene de su corazón, porque de ahí, del corazón abierto del Salvador, es de donde manan la sangre y el agua, que son los sacramentos de la iglesia. Y por lo tanto, pues es una cosa sagrada, santa. Y así lo demás, la misa, la comunión de los santos, la resurrección de nuestros cuerpos, la vida eterna, todas son cosas muy altas. De manera que por nuestra vida espiritual vivimos en las alturas. Si desgraciadamente bajamos, es porque descendemos del plano sobrenatural y hacemos de nuestra vida algo puramente humano. Si no, tengamos el valor de las alturas. Pues, ¿qué alturas? Pues, ¿cómo celebramos la Santísima Trinidad? Caray, la Santísima Trinidad. ¿Qué decimos? Oye, Dios vive en tu interior. Es cosa de que tú hagas esos ejercicios de reflexión de tus potencias hasta el centro y ahí te encuentres al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que no se te olvide, porque entonces vas a empezar a pensar que pues, lo importante de la vida es lo que está fuera. Y lo que está fuera tiene valor solo, sí y solo, en cuanto que procede de pues, toda la transformación interior, de toda la vida que se nos está comunicando, y entonces puedo santificar el trabajo, y puedo hacer apostolado, y puedo vivir la caridad, y puedo pues santificar cualquier actividad, y la familia, y la política, y la economía, y las comunicaciones, y lo que sea. Pero solo, sí, y solo sí. Antes, pues esto que dice San Pablo, o sea, que nada te separe del amor de Cristo, ni siquiera mi cortedad de miras, o sea, como mis planteamientos muy así, a cortísimo plazo. Si mi cuerpo ha sido elegido como morada de la Trinidad, esa es mi fe, la Trinidad habita en mi alma. Si estoy en el Calvario cuando voy a misa, y esa es mi fe, dice que no le empequeñezca. Y el que no esté dispuesto a remontarse a estas alturas, que se haga filósofo kantiano. La vida eterna. Vas a ser Dios. Vas a ser deificado, o ya estás deificado. Ya ha habido una divinización. Tú que vienes del barro de la tierra, que tan poca cosa somos, cualquier cosa nos enferma, o nos incapacita, o nos duele cualquier órgano de nuestro cuerpo. Está siendo, como decía San José María, depositario de un tesoro divino, aunque seas un cacharro de barro, participar del ser de Dios. ¿Cuánto tiempo te falta? Pues a algunos nos falta poquito, ya llevamos bastante, más de la mitad del camino recorrido. Sí, no creo que llevamos 150 años, ¿no? Ninguno, ya. Pero sí, bueno, es que mañana, ¿qué va a pasar mañana contigo? ¿Y cómo se nos va la vida? ¿Y cómo vemos que la gente se muere? ¿Y cómo pues, tenemos tantos conocidos que se nos han ido de esta tierra, de este mundo? Yo cuando dejo el coche ahí donde lo dejo, pues hay un pajarito muerto y no lo han levantado, no lo han barrido. Yo tampoco me he animado a quitarlo. Pero bueno, todos los días que paso y veo al pajarito muerto, digo, pues está muerto. Y Y así están muertos los muertos. Y los muertos están muertos, muertos. O sea, ya no se mueven, ya no respiran, ya nada. Y se les acabó todo, todo, todo se acabó. Pero mañana, el mañana que nos espera es, pues, increíble, increíblemente maravilloso. Y entonces la iglesia viene y nos dice, a ver, ubícate, una octava de corpus, ¿no? Que no se te, no sé, que no se te pierda esta fiesta, sino que continúe durante 8 días y luego pon la cereza del pastel, pon el corazón de Jesús. Ahí vas a llegar. El prefacio de la misa de El Sagrado Corazón dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo brotar sangre y agua de su costado herido. No es que el soldado, no, él dispuso que el soldado le abriera el costado. Él hizo brotar sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar, santo, santo, santo. Yo creo que aquí la palabra, bueno, clave, ¿no? No sé, el verbo que nos puede iluminar este prefacio es atraídos, atraídos, estamos siendo atraídos. ¿A dónde? Al corazón abierto del Salvador. ¿A dónde es atraído tu cuerpo? Pues mi cuerpo es atraído al centro de la tierra. ¿A dónde es atraído el hierro? Pues a la fuerza del imán. ¿Cuál es la fuerza de atracción? ¿Qué es lo que me atrae? Pues que seamos atraídos al corazón abierto del Salvador, porque ahí reside el amor. Entonces, como que decíamos eso, ¿no? La redención es como romperse, como una explosión de amor. O sea, se estalla el amor de Cristo y brotan la sangre y el agua, que son los sacramentos que nos salvan, la vida divina. Y entonces, efectivamente, si tenemos esa dirección, pues evitaremos el riesgo de siempre, ¿no? El riesgo de una religión formalista, de una religión impersonal, de una religión abstracta, de una religión centrada en nosotros. No, atraído al corazón del Salvador. ¿Qué sucede en mí? ¿Me atrae el corazón del Salvador? Es que me atraen otras muchas cosas. Me jalan mucho más otras muchas cosas. Por eso toda nuestra vida es educar nuestro corazón o educar nuestros deseos. Pues ahí tenemos la invitación de estos días, ¿sí? A ver, vive bien, ¿no? Que no se te vayan yendo así como diciendo. Son días muy claves, ¿no? Muy importantes, muy eucarísticos, pero sobre todo también como muy claramente dirigidos a su culminación. A su culminación en el Sagrado Corazón. Dice, ¿qué me separará? ¿Quién me separará? ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué me está separando del amor de Cristo? Porque nada vale la pena. Recordamos aquel mosaico que está en la habitación que ocupó San José María. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Quítame todo aquello que no haga posible que tú me atraigas. No será atraído a tu corazón. Puedo tener muchas cosas externas que me dificulten, como dice aquí San Pablo, la persecución, los peligros, no sé cuántas cosas padeció él, el hambre, la tribulación, pero sobre todo puedo tener o decir, mi peligro soy yo, o sea, mi peligro es mi caos interior, o mi peligro son mis ataduras. así hablando bien del coaching, dicen que los coaches hacen una pregunta fundamental a sus coachados. Y esa pregunta fundamental es ¿tú qué es lo que realmente deseas? Pues así, así en plan sincero, a ver, ¿qué eres lo que realmente deseas? Claro que van a decir, pues, ser el gerente general o aumentar las ventas, o no sé. Pero si nos preguntáramos a nosotros, a ver, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿Qué cosa es lo que quieres en la vida? ¿A qué le tiras? O sea, ¿qué pretendes? Y ojalá digamos, pues esto, voy a eso que es el contenido exacto del cristianismo, aquel que, según dice la profecía, tengo que mirar, pero mirarán al que traspasaron. Sí, mirarán al que traspasaron, no quebraron sus huesos, pero si tú puedes decir, sí, aquel que está traspasado, me reubica, vivo siempre mirándote, tengo un punto donde fijar como toda mi atención interior, no me pierdo. Y le pedimos a María que nos ayude a eso, a decir, bueno, pues que vivamos como tú, que vivamos con esa centralidad, que no rebajemos nada de lo que tu Hijo ha querido darnos, tanto en su revelación pública como en estas revelaciones privadas. Dicen que esta revelación del Sagrado Corazón es la más importante después de Pentecostés. Es la principal revelación, porque bueno, Jesús dice, atiendan a esto que yo les ofrezco. Y hace muchas promesas, pero bueno, a lo mejor no nos sabemos todas, son muchas, pero la esencial es esa que decía, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido en respuesta sino pecados e indiferencia. Tú al menos ámame. A ver si hay alguien. Por lo menos tú, Margarita, María de Alacoque, que a ti que se te apareció. Pues que nos ayude María, que efectivamente es nuestra gran maestra en este arte o en esta manera de vivir, en esta centralidad en el corazón de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.